Aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia y ya está con nosotros. Antes hemos mencionado que la viceconsejera de Políticas Sociales nos iba a acompañar en el día de hoy porque hay interesantes noticias que yo creo que no debemos dejar pasar. Tienen que ver precisamente pues con cuidados y eso es un elemento sustancial. Lidia Milivia, ¿qué tal?
Egunon.
Sí, porque precisamente ONU Mujeres ha aceptado la incorporación del Gobierno Vasco a esa alianza global por los cuidados. ¿Qué es lo que supone? ¿Qué es lo que supone esto?
Bueno, pues es una buena noticia. Al final, bueno, la Alianza Global por los Cuidados es la primera comunidad global para posicionar y avanzar, ¿no?, en la agenda de los cuidados, tanto a nivel internacional como a nivel nacional como a nivel local, ¿no? Se trata de estados, se trata de organizaciones internacionales, de entidades sin ánimo de lucro, de entidades privadas que quieren trabajar en relación con los cuidados, quieren y están preocupados por el modelo actual de cuidados y quieren avanzar hacia un nuevo modelo de cuidados, ¿no?
Claro, porque aquí estamos hablando, muchas veces cuando hablamos de cuidados, es que hablamos de trabajos muchas veces no remunerados, evidentemente, ¿no?
Efectivamente, esa es la realidad. Es la realidad que tenemos también en Euskadi. Tenemos un modelo mediterráneo, que decimos nosotros, ¿no?, en el que gran parte del cuidado se apoya en las familias y, por ende, en las mujeres. Y es un trabajo no remunerado. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que las familias cada vez son más pequeñas. Las mujeres nos hemos incorporado al mercado de trabajo, con lo cual, a futuro, con el envejecimiento importante que tenemos en la sociedad de Euskadi, ¿quién va a cuidar si seguimos con este modelo? No podemos seguir con este modelo porque los cuidados hay que proveerlos y con este modelo no lo tenemos asegurado, ¿no? Entonces, por eso decimos que estamos en un tránsito hacia un nuevo modelo de cuidados en el que es importantísimo el liderazgo de lo público, ¿no? Sin olvidar a las familias, porque el cuidar tiene que ser libre, una opción libre, ¿no? Pero que no sea una carga o una obligación, ¿no?, como creemos que en muchas ocasiones ha podido ser.
Sí, yo hablaba de las referencias no remuneradas. También es verdad que hay referencias remuneradas, es decir, un sector que necesita que se mejoren también sus condiciones laborales, por ejemplo, ¿no?
Sí. Cuando hablamos del sector de cuidados, siempre pues el imaginario lo une siempre con precariedad, trabajos no valorados, ¿no?
¿Es así realmente?
A ver, yo creo que hay margen de mejora en el ámbito de los cuidados. Nosotros cuando decimos hay que reconocer el trabajo de los cuidados, ¿no?, también hay que remunerarlos correctamente, ¿no? Hay de todo. Hay convenios que se están aprobando y que las condiciones laborales empiezan a ser pues condiciones dignas, ¿no? Pero también es verdad que es un ámbito en el que hay mucho de ocultismo, ¿no?, de ese mercado B, vamos a decir, que se basa en gran parte en mujeres migrantes que pueden estar sin papeles y desde luego no tienen un contrato, ¿no? Bueno, hay que aflorar toda esa realidad, hay que regular toda esa realidad y que el ámbito de los cuidados sea un ámbito pues reconocido, valorado y remunerado.
Sí, porque al final estamos hablando de una economía informal y lógicamente aquí hablamos, ahí sí que llega el punto de la precarización en muchas ocasiones de las personas que están involucradas, fundamentalmente mujeres y muchas veces inmigrantes, efectivamente, ¿no?
Sí, sí, esa es una realidad que no hay que olvidar, ¿no? Pero hay que poner los mecanismos para que toda esa realidad salga a flote y para eso, bueno, pues necesitamos permisos de trabajo, necesitamos formación para estas personas y que puedan optar, pues bueno, como el resto, pues a unas condiciones dignas, ¿no?
Bueno, pues hablamos de esa alianza global donde ha sido pues precisamente Euskadi también reconocida para integrar y formar parte de esa alianza. Esto significa que ha habido años de trabajo, claro, porque aquí no llama a la puerta a uno y la reciben inmediatamente, ¿no? Me imagino.
Sí, sí. A ver, el ámbito de los cuidados todos sabemos que a futuro, ya en el presente, a futuro, va a cobrar una importancia y va a ser central, ¿no?, en las políticas públicas en Euskadi y yo creo que en todos los países avanzados. Desde el comienzo de legislatura hemos trabajado en este ámbito, ¿no? Y también hay que decir que, bueno, un momento clave que dio pistas también de lo importante que es tener el ámbito engrasado y bien coordinado es con la pandemia, ¿no? En la pandemia se vio que los cuidados estaban en el centro de las necesidades de las personas y que no siempre se podían ofrecer los cuidados que nos hubiera gustado ofrecer, ¿no? Estábamos todos muy tensionados y muy presionados, ¿no? De los aprendizajes también de la pandemia dijimos, hay que acelerar, ¿no? Esto que teníamos en mente hay que acelerar. Y hemos estado trabajando en diferentes ámbitos, ¿no? Hemos realizado el segundo plan estratégico de servicios sociales y al final los cuidados sociales están dentro de lo que nosotros llamamos la cartera de servicios y prestaciones, ¿no?, del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Cuando se reclama en algunos ámbitos, ¿no?, un sistema público de cuidados, en los cuidados sociales tenemos cantidad de prestaciones, cantidad de servicios regulados ya en la cartera de servicios y prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales, ¿no? Ese es el sistema público de cuidados que tenemos que reforzar, tenemos que actualizar y para eso estamos en una evaluación de lo que puede ser esa cartera, esos servicios y esas prestaciones para adecuarlos a la realidad actual y que a futuro tengamos unos servicios y prestaciones más pegados a nuestra realidad, que como sabemos es cambiante.
Bueno, de todas formas, en el ámbito de lo remunerado, algunos sindicatos que han venido por aquí estos días, cuando hablaban de que ese sistema de cuidados debería ser íntegramente público. Claro, aquí hablamos de que tenemos una estructura residencial privada muy relevante, ¿no? ¿Sería posible ese planteamiento?
A ver, nosotros nos hemos dotado de un sistema vasco de servicios sociales que está sujeto a copago. La ley del 2008 ya recoge esto, ¿no? Y está sujeto a copago en función de los ingresos, patrimonio de las personas. Eso en este momento no está encima de la mesa, el eliminar eso. Vamos a seguir teniendo un sistema sujeto a copago. Tenemos en este momento el Sistema Vasco de Servicios Sociales alcanza los 1.200 millones de euros. Ya es un sistema que va haciéndose maduro. Ha sido al AU de salud, al AU de educación, ha sido un sistema joven, ha sido un sistema más débil, pero ya nos vamos haciendo también sistema maduro y sistema con gran apuesta pública, ¿no? Hay diferentes servicios, pero la mayoría son sujetos a copago. El que tiene recursos para poder pagar tendrá que pagar más o menos en función de sus recursos. Y el que no tiene, pues se le va a atender, porque estamos en un país solidario y porque son las bases de la democracia.
Bueno, me imagino que esto tendrá que ver también, y de esto se hablará, ¿no?, en el próximo congreso que se va a organizar desde el departamento, que hablamos, creo que para el 15, ¿no? 15 y
sí,
16 de noviembre,
15
¿no?
y 16 de noviembre.
Y tendremos
noviembre.
El primer congreso de cuidados aquí en Euskadi.
Sí. Estamos ilusionados con este congreso. Es al más alto nivel. Va a inaugurar el Lendakari, estará también la consejera Nerea Melgosa. Y vamos a tener, experiencias de muchos lugares, ¿no? Algunos desde Europa, desde la Comisión Europea, también vienen representantes de la Alianza Global por los Cuidados, de la London School. Hemos ido captando ideas, iniciativas que puedan ser provechosas también para su aplicación en Euskadi, ¿no? Pero también queremos dar voz a las iniciativas que se están llevando a cabo en nuestro país. Y para eso, hablarán ayuntamientos, hablarán también las diputaciones con programas que en muchos casos son innovadores y que lo que buscan es, adaptarse a la nueva realidad en Euskadi y y bueno, ideas que están teniendo, que están surgiendo y que yo creo que van en la buena dirección y que hay que plasmarlas también, pues, para que vayan cogiendo importancia y bueno, se vayan conociendo.
Sí, bueno, conocemos, lógicamente vamos a conocer otras experiencias, vamos a compartirlas, pero también hay un elemento, porque me ha parecido que en la primera de las jornadas se iba a poner también el acento en la importancia y la contribución que tiene el tercer sector social aquí en Euskadi, ¿no? Precisamente en este ámbito de cuidados.
Sí, sí, el papel del tercer sector en los servicios sociales en Euskadi en general es importantísimo. La propia ley dice que es prioritario la colaboración público-social y nosotros, eso está en nuestro ADN y nuestra relación es intensa con el tercer sector social y nos coordinamos de manera continua, estamos en contacto, ¿no? Eso es así, no podían faltar, por lo tanto, a una mesa como esta, ¿no? En el ámbito del Congreso. Ellos tienen muchísima experiencia, además se consigue desde el tercer sector cuidado, un continuo en los cuidados. Una persona con discapacidad, por ejemplo, que entra en un recurso de entidades y de familias y personas con discapacidad, puede hacer el recorrido, ¿no? Puede hacer recorrido dentro de la misma entidad, pasando de un recurso a otro, complementando un recurso con otro, y siempre, bueno, pues con ese arraigo, ¿no? Y con esa cercanía a la hora de prestar los servicios. Ese es un modelo muy personalizado, muy arraigado, que a nosotros nos gusta, ¿no? Que desde desde otros ámbitos no se puede prestar con tanta cercanía, ¿no? Entonces, bueno, esos son ámbitos que entendemos que son a proteger y que es un lujo poder contar con ellos.
De todas formas, sí que es cierto que hay algunos retos, casi los mencionaba al principio, ¿no? Algunos retos que yo no sé si se van a poder llegar a cumplir alguna vez, ¿no? Porque es lo de desfamilizar y desfeminizar precisamente un ámbito en el que la familia y las mujeres son sustanciales, ¿no?
Sí. Es un reto, pero tenemos que ir hacia él, ¿no? Las mujeres están 3 veces más que los hombres en el ámbito del cuidado no remunerado. Y no descubro nada, ¿no? Yo creo que todo el mundo puede comprobar eso en su familia o en su círculo cercano, ¿no? Ha habido una tradición que es la que es y parece que las mujeres, bueno, pues nos tenemos que dedicar al cuidado más que los hombres. Pero yo creo que con medidas de discriminación positiva, con políticas públicas, ya vamos también incorporando a los hombres al cuidado. Una medida, por ejemplo, que yo creo que ha sido efectiva y que a futuro va a tener también sus consecuencias, es la de los equiparación de los permisos de paternidad, ¿no? El hacer que los hombres tengan responsabilidades en el cuidado de sus hijos y de sus hijas desde el inicio de la vida de los críos, creo que es una manera de implicar, ¿no? Que no nos pongamos con 50 años... perdón... A cuidar si no hemos tenido, si no hemos vivido eso, ¿no? Yo creo que esa medida es positiva y que va a traer sus frutos. De hecho, nosotros ya con las medidas de conciliación que tenemos puestas en marcha en el departamento y demás, estamos viendo que poquito a poco, sin grandes sobresaltos, pero poquito a poco sí, cada vez son más los hombres que piden excedencias o reducciones de jornada para el cuidado de niños, niñas y también para el cuidado de personas dependientes. Y eso es una buena noticia. Tenemos que ir en esa línea, ¿no? de incorporar. Y desfamilizar, pues también van un poco en la misma línea, ¿no? Desfamilizar es algo lógico con familias tan cortas de personas que tenemos en este momento, pues porque antes las familias tenían otro número de hermanos, hermanas, convivían abuelos, abuelas con ahora las familias son mucho más reducidas, ¿no? Y con las mujeres incorporadas al mercado de trabajo, las familias pueden ayudar, pueden estar ahí, pueden dirigir, ¿no? Es muy importante el papel de las familias. También es muy importante el papel de las familias en las residencias de personas mayores. Hay que contar con ellas, hay que escuchar y hay que colaborar con ellas, ¿no? Si eso es una residencia de personas mayores, ¿qué más, no? O sea, en un domicilio en el que la comunidad, o sea, los servicios más próximos tienen que ser los que acompañen a esa persona que tiene que ser cuidada en domicilio y quiere ser cuidada en domicilio, bueno, pues tenemos que poner recursos públicos desde la comunidad para que eso pueda llegar a ser real, ¿no? Pero sin desentendernos de las familias. En el momento que hay una familia, esa familia tiene mucho que decir en el cuidado. Pero no siempre hay familias. La soledad es una realidad que estamos viviendo y que también, desgraciadamente, parece que puede ir a más. Cada vez hay más personas que viven solas, ¿no? En una soledad no deseada. Bueno, pues es una realidad que hay que atender.
Bueno, de todas formas, hay algunas cuestiones que también me parecen sustanciales, ¿no? A la hora de observar este congreso, supongo que algunas preguntas se responderán. Antes mencionaba lo de los 1.200 millones, que es una cantidad relevante ya, ¿no? Pero ¿realmente podemos en Euskadi garantizar unos cuidados más o menos asequibles y no solamente eso, sino que sean sostenibles? Una inversión sostenible en el tiempo.
Mira,
teniendo en cuenta además de que cada vez somos una sociedad cada vez más mayor.
Sí, sí, sí.
Y con una esperanza de vida cada vez más prolongada.
Ese es el diagnóstico. Ese mismo que has comentado tú es el diagnóstico que hacemos, ¿no? Y algunas de las cuestiones que surgen y que salen y debatimos en nuestras mesas de trabajo, ¿no? En este momento, de esos 1.200 millones, el 30% está destinado a los centros residenciales de personas mayores. Con un envejecimiento de la población como el que tenemos, si no nos ponemos serios en el cambio de modelo y demás, bueno, puede ocurrir que el 50% del Sistema Vasco de Servicios Sociales esté dirigido a los centros residenciales de personas mayores, cuando tenemos otras contingencias muy importantes que atender, como puede ser la discapacidad, como puede ser la exclusión, como puede ser la desprotección, además de las personas mayores, ¿no? ¿Qué nos dicen las personas mayores? Que lo que quieren es vivir en sus domicilios o en próximos a sus domicilios, ¿no? Bueno, pues nosotros decimos hay que dar un... hay que establecer unas políticas de transición, que estas cosas no se hacen de la noche a la mañana, ¿no? Pero vamos a tener, y vamos en esa línea de reforzar la comunidad, reforzar los servicios de la comunidad más próximos al ciudadano para que puedan permitirse quedar seguir viviendo en su domicilio, pero con los apoyos que sean necesarios, ¿no? Entendemos que de esta manera puede ser más adecuado para la persona que necesita cuidados y apoyo y también más sostenible económicamente. Pero, de todos modos, tenemos un reto importantísimo porque también los cuidados en la comunidad tienen su precio y bueno, pues estamos en ello, ¿no? También la tecnología entendemos que nos puede ayudar, ¿no? Hay servicios como el servicio de teleasistencia que están muy, muy bien valorados y que, bueno, con tecnología podemos llegar también a ese apoyo que necesitan las personas, ¿no? Y en esa línea también, bueno, pues estamos, iniciando algunos pilotos y alguno ya con un recorrido para que en breve podamos poner en marcha algún recurso también de estas características.
Bueno, pues esto es lo que seguro que tendremos. Hombre, todas las respuestas no van a surgir en un congreso, pero algo se andará, ¿no? Por cierto, Lida Melivia, y ya que aprovecho como viceconsejera de Políticas Sociales, porque creo que tiene una reunión, supongo que relevante, con el ministro Escrivá, ¿no? Será de esas telemáticas, ¿no?
Sí.
Estará también Xavier Legarreta, que es el director de Inmigración, precisamente porque ahora mismo hay, esta mañana estábamos comentando, ¿no? Han llegado, por ejemplo, a Canarias más de 30.400 personas en lo que va de año y ahora hay una especie de pulso en las comunidades sobre lo voy a llamarlo así, la redistribución precisamente de estas personas, ¿no?
Sí, vamos, nos ha llamado el ministro Escrivá y bueno, pues estaremos presentes en esa reunión. Bueno, la realidad es preocupante, ¿no? La llegada a Canarias es brutal de personas que bueno, pues que hay que se merecen como no, pues un futuro y un trato digno y una y bueno, ¿no? El poder salir de esa situación tan dura que han atravesado, ¿no? Bueno, estamos llamados todas las comunidades autónomas y las ciudades más importantes. Yo me imagino que el ministro querrá trasladarnos, bueno, un poco la preocupación que ellos puedan tener y el plan de acción previsto para el traslado a la península de esas personas que no pueden quedarse en Canarias porque Canarias está muy saturada, ¿no? Y el planteamiento que pueden hacer y pedirán solidaridad a las comunidades autónomas. Eso es lo que entiendo que es la llamada del ministro, puede ir por ahí, ¿no? Como hemos dicho estos días, bueno, nosotros estamos atentos y alerta de las llegadas que pueda haber y bueno, nuestros recursos, bueno, pues en ese sentido podemos decir que están engrasados, ¿no? Pero habrá que ver también cuál es el planteamiento y también abogamos a una solidaridad entre todas las comunidades autónomas.
Sí, habrá que esperar la respuesta también de todas las comunidades, porque algunas han hecho algunas voces discrepantes que parecen preocupantes, vamos a iniciarlo sí. Así, no voy a dejarlo simplemente así.
Sí, vamos a ver qué es lo que plantean y en función de eso, pues tomar decisiones.
Pues Lidia Melibia, viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, gracias por compartir este rato con nosotros.
Es que ricasco, Suey.
Que tenga buen día, es que ricasco.